Esta asamblea de la APA y de las propuestas y demás, tenemos a Javier Olmedo, es una de las grandes partes, junto con Antonio Aguilera y con Jesús Burgos, de esta denominada APA. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, César. ¿Cómo estáis por ahí?
Bueno, pues hoy a las 7 de la tarde, ¿no? Es cuando reunís en asamblea para decidir todo esto, ¿no? Para ratificar punto por punto todos los detalles de la querella, por si queréis también añadir algo más, que también hay que recordar, que también mucha gente se olvida, que primero le pusieron una fianza y luego, gracias a que vosotros os empeñasteis en seguir insistiendo, casi le doblaron la fianza que tenía que pagar.
Pues sí, por fin vamos a celebrar la asamblea, que todos los años la hacemos justo un tiempo antes de la Asamblea General del Málaga, y como se tuvo que posponer por el maldito COVID, pues se va a hacer hoy por la tarde. Y quiero aprovechar para invitar a todos nuestros socios que asistan a la asamblea, que va a ser muy interesante. Hay puntos que son bastante importantes, sobre todo el de ratificar la decisión de la Junta Directiva de poner la querella criminal contra la familia Artani, ¿no? Es un paso imprescindible que teníamos que hacer, según la jueza, para que esto se lleve a cabo. Y también va a ser importante las preguntas que le vamos a hacer en la asamblea al administrador, porque es el que ahora mismo representa al Málaga. Como una de las preguntas que vamos a hacer, ¿qué pasa con las obras de la Raizanal, que vosotros habéis comentado al principio del programa, que dijo que se iban a empezar a finales de junio, primero de julio, lo que no dijo el año? No sé si sabemos si era para este año, para el 2025. El año no lo dijo. Y es una cosa que nos preocupa. Y también esta mañana he estado refrescando las cuentas del 18-19 y me he quedado sorprendido porque el mismo que hizo la de esta, las cuentas,
La
pues
auditoría.
dice que cree que el Málaga es insostenible, tal como iban sucediendo los
Claro.
episodios económicos. Es decir, que el mismo administrador, el mismo, ¿cómo se llama el que
Auditor.
hace las cuentas?
Sí, auditor, por así
El
decirlo.
auditor. El auditor
Walter
dice
Price.
que el Málaga tiene un mal final. Lo dice claramente. Primero, porque los pagos de los préstamos de los consejeros no se realizan. Se ponen fechas, se
Correcto.
van aumentando, se van posponiendo, pero nunca se pagan. Y eso lo dice claramente. Y luego, según ve de las cuentas, ve que esto no tiene solución. Es decir, que es preocupante las cuentas del Málaga, que se aprobarán o no se aprobarán en la próxima asamblea.
Que son, insisto y recuerdo, Javier, las de la temporada 18-19.
Sí,
O sea, no son
18-19.
las de la 19-20, no son las de la última, sino son las de la 18-19, se tienen que haber aprobado allá por el mes de diciembre del año pasado.
Correcto.
O sea, casi
Ahora,
con 10
después de esta,
meses
habrá que
de
hacer
retraso.
la Asamblea General Extraordinaria para lo que es la ampliación de capital, si es que se va a realizar, y luego a finales de diciembre tendrían que hacerse la del 19, 18, no,
20.
19-20. Tendría que
Exacto, que
también
es
hacerse.
la última. Sí, esto va así. Es decir, los cursos futbolísticos acaban a 30 de junio.
Efectivamente.
Y 6 meses y 6 meses después, es decir, después de haber hecho la auditoría, pues 6 meses después, como máximo, se supone que se tiene, así lo dicta la Liga, se supone que se tienen que aprobar o cerrar, o denegar, en este caso rechazar, las cuentas de esa temporada. Lo que ocurre es que el Málaga, pues como ya pasó, por ejemplo, en 2019, que no se aprobaron las cuentas hasta 4 meses después porque a los Altani no les cuadraba que pusiera ahí, que no pagaban los préstamos, pues en esta ocasión, entre que los Altani seguían insistiendo en que no apareciera esa palabra y que luego al final llegó el administrador y después ya se hizo o apareció la pandemia, pues todo esto ha hecho retrasar meses y meses esta aprobación o rechazo de las cuentas de la temporada 18-19, donde efectivamente, como bien recordabas, Javier, ahí la auditoría pues decía esto, ¿no? Que veía un mal final si no se tomaban medidas drásticas, porque, por ejemplo, el préstamo de los Altani, o los préstamos, mejor dicho, pues no se devolvían. Pero insisto, esa es la situación de la temporada 18-19. ya llegará en el mes de diciembre de este año, si se cumplen los plazos, aprobar la de la última temporada, es decir, de la 19-20, que es la que finalizó pues hace escasamente 2 meses, ¿no? Y ahí, pues evidentemente, pues ya se verá todavía una peor situación económica de la que ya de por sí pintaba la 18-19, ¿no? Que es, por así decirlo, lo que os preocupaba mucho, mucho más, ¿no?
Pues sí, las circunstancias han venido a darnos la razón en cuanto que la bajada de ingresos de unas temporadas a otras han sido una barbaridad. Por ejemplo, la de 18 a la 19 bajan 50 millones de euros los ingresos. Pasamos de casi sí, 70 a 20 y tanto. Es decir, que son claro, barbaridades.
Los derechos audiovisuales.
Lo que nos ha costado bajar de presupuesto. Y no se tomaron las medidas en su día de rebajar la masa salarial de tanto de personal deportivo y el no deportivo, y hemos tenido que al final llegar al ERE, puesto que no había otra solución.
Claro, la 18-19 es cuando bajas de primera a segunda división, cuando los ingresos televisivos efectivamente se pierden en más de 50 millones de euros, cuando no se adapta la situación porque el director deportivo y los responsables de aquella época pues decidieron aprovechar el dinero que daba la Liga, que era casi 20 millones de euros de compensación del descenso, para eso, para reforzar la plantilla e intentar el ascenso, sin pensar en que si no se conseguía, que esto es un deporte, no es una ciencia exacta, pues se ponía en más problemas, ¿no? Por eso digo que, insisto, esa temporada 18-19, fuera de Caminero como director deportivo, fue un fracaso a nivel deportivo porque no se cumplió el ascenso, pero todavía fue más un fracaso económico, puesto que al final de aquella situación ha tenido que llegar finalmente la expulsión, el despido colectivo, el ERE, que se ha llevado por delante a prácticamente el 80-90% de la plantilla de la temporada anterior. Decís en la asamblea, además, que bueno, aparte le vas a hacer preguntas al administrador, en este caso, en esa asamblea a la que tienes derecho a acceder. Preguntas como, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con la ciudad deportiva, que el propio administrador dijo hace unos meses que todo se iba a solucionar y que en junio ya iban a estar metidos y, sin embargo, no se hizo absolutamente nada. También vas a comentar los nuevos objetivos de la asociación. ¿Cuáles son esos nuevos objetivos,
Javier?
Bueno,
el nuevo objetivo es estar presente siempre que podamos en lo que es la vida del Málaga. Es decir, si viniera un nuevo propietario al Málaga, pues solicitar que un representante de la el APA estuviera en el Consejo de Administración. No con voto, pero sí con voz, para estar siempre atento a cualquier cosa que se hiciera mal, como en este caso que hemos tenido con el jeque, pues estar ahí pendiente para evitar problemas como los que hemos tenido, ¿no? Es decir, que haya siempre un representante de la APA vigilante de todas las actuaciones del Consejo de Administración que hubiera en este momento.
Cosa que de alguna manera fiscalizaría, ¿no?, esa gestión del Consejo de Administración, y garantizaría pues que hubiera malaguistas ahí con historia suficiente como para, oye, cuidadito, que sí, que el club es vuestro en su mayoría, pero no podéis hacer lo que os venga en gana, que ya conocemos lo que hay, ¿no? Hay una cosa también, por cierto, Javier, que bueno, no sé cómo la habéis resuelto finalmente, porque por ahí la defensa de Altani pidió pruebas de que los miembros de la APA erais socios del Málaga, para saber cuántas acciones realmente se tenían agrupadas dentro de esta asociación, en fin, un poco para desprestigiaros, ¿no? ¿Habéis tenido que presentar alguna documentación a la jueza, algún documento extra para probar que efectivamente sois socios? Porque más allá de la querella la puede interponer cualquiera, pero no sé si habéis tenido finalmente que hacer ese paso que pedía la defensa de Altani.
Se ha presentado la relación de los socios del APA, se la ha presentado a la jueza para que coteje con el libro de registro de los accionistas que tiene el Málaga, para que vea que todos los socios del APA son accionistas del Málaga. Eso lo va a ver, sí. Vamos, lo habrá visto ya, porque se le entregó hace unos días por parte de nuestro abogado Paco Valverde, y ya lo habrá cotejado y no tenemos ningún problema.
Pues mira, es por ese lado que queden tranquilos ya los Altani, ¿no? Que decían algo así que, Esto del APA, que lo mismo son un fraude, ¿eh?
También lo que tienes, sí, más miedo. Escucha APA y tiembla.
Sí, sí. Yo creo que es la única palabra en español. Bueno,
siempre nos ha tenido como que no, que no teníamos importancia. Pero el problema de ello fue que no nos dejaron entrar en la primera asamblea, que pusieron como, sí, límite de entrada el 1 por 1000 de la capital social, que eran 17.000 euros. Y entonces, claro, nos dejaron en la puerta y nos entregaron las primeras cuentas que pudimos acceder. Gracias a eso, la constitución del APA se realizó. Es decir, que por menospreciarnos, por no dejarnos entrar, constituimos el APA, que ha sido al final la que ha podido derrotar al gigante como era Altani.
Esto es verdad, Javier, esto es muy fuerte, ¿eh? Es que claro, antes aquel que tuviera una sola acción del Málaga, una sola, podía entrar, que además la asamblea se hacía en la sala de prensa, pues porque no iba mucha gente. Porque, nada, podían ir 30, 40 personas, no muchas más. Y, sin embargo, por ese aquí mando yo y hago lo que me sale de las narices, pues os las tocó bien tocadas, os pusisteis o creasteis la asociación y fíjate por dónde le ha salido el tiro por la culeta por no dejaros. Porque si os llega a dejar, pues nada, hubierais seguido como hasta ahora, yendo a las,
claro,
asambleas,
no,
escuchando lo que decían, pero sin poder.
Cuenta, hubiéramos hecho alguna pregunta y sin importancia y la historia hubiera seguido sin problemas, pero al echarnos de la asamblea, no poder entrar, pues eso hizo que nos uniéramos y dar la guerra al jeque y al final conseguir que, si no es por nosotros, el Málaga hubiera desaparecido, tal como he dicho antes que el auditor decía en las últimas cuentas.
Correcto. Por cierto, otra de las cosas. Además, está Juanca aquí que también te quiere preguntar un par de cosas, Javier. Dábamos la noticia hace unos cuantos días, en concreto, bueno, el martes, de que José María Muñoz iba finalmente también a administrar NAS Spain 2000, que ahora mismo es la máxima accionista del Málaga. Ya sabéis que Altani tenía dos sociedades, una que era NAS Fútbol, que es la que con la que compró el Málaga, digamos. Luego se creó NAS Spain, que era la que estaba participada 51-49 Altani Blue Bay. Después él, cuando vio que la cosa mejoraba, hizo que esa sociedad traspasara nuevamente, devolviera las acciones a NAS Fútbol, que era controlada 100% por él. Y al final, bueno, pues al final todavía no es el final del todo, pero sí hay una resolución judicial que dijo que no, que todo volvía a pasar otra vez a NAS Spain 2000, que es la sociedad, insisto, 51 Altani, 49 Blue Bay. Ahora, por lo que hemos sabido también, pues José María Muñoz de algún modo puede administrar esa sociedad NAS Spain 2000 hasta que se solucione definitivamente todo este conflicto, y vosotros creo que estáis de acuerdo con esto, ¿no? Porque se podría agilizar el proceso y todo, ¿no? Cuéntame.
Sí, hubo una vistilla en el juzgado por parte de la jueza, invitó a todas las personas que estamos interviniendo en la querella. Por nuestra parte fue Paco Valverde en representación del APA y estábamos todos de acuerdo en que José María Muñoz aparezca como administrador de la sociedad NAS Fútbol. Es decir, que parece ser que va a ser José María Muñoz, porque Altani seguramente, vamos, dijeron que no, la parte de Altani no estaban, sí, de acuerdo, seguramente recurrirán, pero la jueza determinará de una forma u otra que José María Muñoz sea el administrador de esta sociedad, que es muy importante, sobre todo para, una vez que esté solucionado el tema de Blue Bay, pues sea el administrador el que lleve la sociedad, ¿no? Y se pueda luego llevar lo que es la ampliación de capital y todos estos asuntos que son tan importantes. Claro. Que yo también estamos quiero decir desde aquí que nos extraña muchísimo, a mí como ciudadano, lo que está tardando la Audiencia Provincial de Málaga en dar la solución, vamos, ratificar o denegar el tema de Blue Bay con el jeque, ¿no? Está tardando, sí, muchísimo. Yo no sé, que sí, que hay atrasos en los juzgados, lo sabemos todo, pero que una cosa que tampoco es una cosa tan complicada, es que tardando tanto, que implica muchas de las actuaciones que se están desarrollando en la querella, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que no entendemos.
Para aclarar, hay una resolución ahora mismo que dictamina que las acciones del Málaga, es decir, el 96,8% de las acciones del Málaga, las que Altani le compró a Fernando Sanz, pertenecen a NAS Spain 2000. Y esta, evidentemente, está participada, como decíamos, en un 49% por Blue Bay y en un 51% por Altani. Esa resolución es, digamos, temporal, no es definitiva, porque tiene que llegar, efectivamente, esa última resolución contra la que ya no cabrá ningún tipo de apelación. Es decir, ya lo que se dictamine va a ser lo definitivo para saber a quién pertenece el Málaga realmente, si a esta sociedad o a la otra. En cualquier caso, el administrador va a ser el mismo, que va a ser José María Muñoz Jiménez ahora, aunque evidentemente los socios son diferentes. En una NAS Fútbol es el 100% Altani, en la otra pues ese 51% Altani, 49% Blue Bay. Por ahí, si finalmente es esa última empresa, pues la ampliación de capital se podrá llevar de un mejor modo, sin contar con que Altani petarde el asunto, ¿no? Pero bueno, Juanjo Fernández, que querías también preguntarle un par de cosillas a Javier Olmedo.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, os quería preguntar un poquito, yo sé, ¿no?, que los pequeños accionistas estáis en contacto siempre, muchas veces, con gente que está interesada, ¿no?, en el entorno del Málaga Club de Fútbol, en intentar hacerse con el club para el futuro. Y yo te pregunto, ¿no?, ¿cómo están esos temas? ¿Se ha enfriado todo un poco desde que Altani abandonó el barco para la llegada del administrador, con los problemas que ha habido? ¿O sigue latente, sigue fuerte ese interés de varios grupos inversores en hacerse con el Málaga? ¿O siguen preguntando o siguen consultando por este tema vosotros?
Sí, por lo que nosotros sabemos, ahora mismo hay una empresa americana muy potente, no la que estaba en contacto con nosotros a través de Antonio Aguilera, que era la de Pat Andrews, sino otra empresa muy importante americana, está haciendo todo lo posible e imposible por quedarse con el Málaga. Lo que pasa es que siempre choca en que el jeque nos quiere vender. Entonces, la única solución es esperar, lo que he dicho antes, la resolución del tema de las acciones de Blue Bay y de Altani, y poder ir a la ampliación de capital. Y entonces esta empresa, que pujaría por las acciones del Málaga, y si no hay otra empresa, otro comprador que quiera entrar en la puja, pues creo que sería esta empresa americana la que podría quedarse con el Málaga. Esta empresa americana tiene la ventaja de tener una persona muy querida en Málaga, que podría ser su bandera, entre comillas, dentro de la sociedad malagueña y el club, Málaga Club de Fútbol.
Cuidado, Javier, porque has dicho bandera americana, algunos ya empiezan a atar cabos, ¿eh? Con algún actor malagueño o buen embajador que tenemos por ahí por Hollywood. Quería preguntar también.
En las comillas he dado un poco la pista.
Sí, por eso. Te quería preguntar también un poco, desde el ojo de los pequeños accionistas, ¿cuál sería el final idílico a toda esta situación? ¿Cuál es el perfil del presidente que los pequeños accionistas les gustaría tener en el Málaga Club de Fútbol en el futuro, cuando todo esto acabe, si es que acaba algún día? Porque yo cada vez empiezo a ver el final más lejos.
Perdona, que no te escucho, que te he escuchado muy bajo.
No te preocupes, te repito. No, te preguntaba y te decía que cuál es el perfil de presidente, de nuevo dueño, de inversor idílico para los pequeños accionistas. Es decir, el perfil que a vosotros os gustaría y os dejaría tranquilos.
Hombre, a nosotros nos gustaría una persona cercana a Málaga. Por ejemplo, una persona que conociera el fútbol, que haya vivido el fútbol profesional cercano y que fuera una persona preparada, que tuviera contacto con organismos a nivel de federación, de liga de fútbol, etcétera, que no sería el presidente, sería para mí lo que llaman el CEO, el consejero delegado, que tuviera total, que fuera responsable para todo, aunque hubiera un presidente, por ejemplo, americano, ¿vale? El presidente americano, sí, que es el dueño del club, pero el que llevara las riendas del equipo fuera una persona de Málaga, sobre todo, que tuviera los conocimientos necesarios y a nivel nacional, que tuviera una figura relevante, que supiera del tema, que se rodeara de un equipo de profesionales que tuvieran la capacidad suficiente para llevar los destinos del club, y ese sería nuestro perfil, que fuera, ya te digo, sobre todo malagueño, que le doliera Málaga y que tuviera una responsabilidad y libertad para poder desarrollar un proyecto que luego, al año, a los dos años, los dueños del club, el presidente del club, dice, va todo bien, usted va a continuar en su puesto, y si lo hace mal, pues habría que cambiarlo, claro.
No, me está recordando un poco al perfil quizás de Fernando Sanz, alguien malaguista, de fútbol, que sentía los colores y que sabía perfectamente cómo funcionaba el club. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
No, pero eso era al principio, es decir, al principio se supone cuando llegó Altani que efectivamente el dueño iba a ser otro, pero Fernando Sanz se iba a quedar como, claro, como el responsable, sí, como el presidente de operaciones, ¿no? Pero sin embargo, realmente luego cambió todo.
Hubiese cambiado César mucho la historia, creo
madre
yo.
Madre mía, seguro.
Si hubiese seguido Fernando Sanz. Le hubiesen dado un poquito de pasta a Muñiz para que hiciese el equipo como lo hizo con 0 euros en segunda y a lo mejor hubiésemos llegado a la Champions en vez de en un año, en 4, pero seguiríamos ahí en ese pelotón europeo.
Claro, porque se hubiera creado una estructura y hubiera tenido que crearse una estructura no solo deportiva, sino también, digamos, institucional, claro. que hubiera perdurado en el tiempo, no que quisimos construir el... digamos, la casa por el tejado, y al final sí, duró un par de segundos el tejado, pero luego se nos vino encima, ¿no? Que es lo que pasa, si no tienes buenos cimientos. Javier, pues nada, pues estaremos pendientes también, ¿eh? A lo que ocurra esta tarde, insisto, a las 7 en esa asamblea, y luego, la semana que viene ya, con la asamblea del Málaga, donde ya veremos si se aprueban o no las cuentas de aquella temporada 18-19.
Eso es que va a ser muy interesante.
Ah, por cierto, que no me olvido, ¿eh? Se le va también a dar un reconocimiento a la labor del equipo jurídico de la APA, dirigido por Paco Valverde, porque
por
también, evidentemente,
se
¿eh?
Le va a hacer un reconocimiento
sin él...
a Paco Valverde, que ha sido nuestros pies y nuestras manos en el tema del juzgado y que ha llevado esto hasta ahora magníficamente, y se le va a hacer un reconocimiento por parte de la Asamblea.
Pues merecido desde luego, porque también es parte activa, ¿eh? De todo lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de los últimos meses. Muchas gracias, Javier.
A vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Javier Olmedo, secretario de la Asociación de Pequeños Accionistas.